Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Conocerán ustedes hoy cómo fueron los primeros años del inmortal compositor musical Louis van Beethoven.
Silencio, como si nadie viviera en esta casa. ¿Por qué? ¿Por qué no suena el piano? Luis debería estar estudiando su lección de música. Este niñito perezoso debe dormir ya. Y es temprano todavía. Apenas las 2. ¿Sí? Las 2 de la madrugada nada más. No tiene vergüenza. Veremos. Ahí está. Dormido. Luis. ¡Luis! Vamos. Despierta. ¿Qué manera de perder el tiempo? Vamos, Luis. Vamos.
Sí, papá.
Anda, levántate. Muévete. Tienen que estar durmiendo a esta hora. ¿Por qué no estás estudiando música? ¿Ah? ¿Por qué?
Sí, papá. Ya voy. Fue que...
¡Cállate! No admito disculpas. Vamos ya al piano. Con esa pereza no llegarás a ser como Mozart, que a los 4 años ya tocaba muy bien el clavicordio y a los 7 daba conciertos. Eso es. Rótate bien los ojos y despierte sus dedos. Siéntate y empieza a practicar el ejercicio que tienes para hoy. A ver, a ver.
¿Es este?
A ver si acabas de despertar y pones más fuerza en la mano izquierda. Y no pares hasta bien entrado el día. Luego desayunarás, si es que lo mereces. Vuelves al piano, ¿eh? ¡Qué desvergüenza!
Desde la medianoche. Pobre Luis. Pero con ese papá que tiene. Como el viejo es tenor y maestro de música aquí en Bonn, se le ha metido en la cabeza que su hijo tiene que ser un gran músico. ¿Y tú crees que así va a conseguirlo?
No, hombre. Con ese trato tan brutal.
Él sí, tan brutal que le da. Él dice que así tiene que ser. Que así es como se aprende, a golpes y por la fuerza, obligándolo a tocar el piano de día y de noche.
Oh, a mí me da mucha lástima con ese pobre niño.
A mí también. Pero ¿qué vamos a hacer? Eso es cosa de ellos. Nosotros vámonos que es tarde. Mira cómo está el sol. ¡Arre, arre, pintado, arre!
Así comenzó el pequeño Louis Beethoven a aprender la música. Desde los primeros años, 3 o 4, el padre le daba lecciones de piano y también de violín, y lo obligaba a estudiar sin descanso. Luis era un niño serio y solitario, a pesar de tener dos hermanos. Era también muy sensible. Sentía muy hondamente cualquier cosa triste o alegre que le ocurriera.
Ya he empezado a tocar y no sales a saludarme ni a oírme. Arañita, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? A ver, ¿qué es lo que te sucede hoy? Arañita, ¿pero dónde estás? ¿Ah? ¿Dónde está tu casa? No hay nada. ¡Mamá! ¡Mamá! No puede ser.
¿Qué quieres, Luis? No busques a tu amiga porque ya no está ahí.
¿Por qué? ¿Por qué, mamá? Es que tú...
Pero, hijo, tú comprendes que hay que limpiar las telarañas.
No, mamá. Es que tú la mataste.
Por Dios, hijo, sé razonable. Deberías a tener toda la vida animales dentro del piano.
No, mamá, no era un animal. Era mi amiga. Me acompañaba y estaba tan contenta cuando yo tocaba bien. La mataste, mamá, la mataste.
Mis hijito, no ves que
no... No digas más, mamá, no digas. No quiero oír nada más. Yo me voy, yo me voy.
Sufría mucho, muchísimo, cuando ocurría algo así. En otra ocasión... Luis quería mucho las campanas de la antigua y pequeña iglesia de Bonn. Bonn, donde había nacido, es hoy la capital de Alemania Federal, en Europa. Pero cuando Beethoven era niño, Bonn no pasaba de ser una pequeña población muy tranquila. Las campanas sonaban y su tañido se oía en medio del silencio. Entonces, Luis se asomaba a la ventana de su casa para verlas tocar.
Una música tan maravillosa.
Una tarde, ya casi en la noche, las campanas de Bonn sonaron repentinamente y se callaron.
¿Por qué sonaron así? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Es un incendio! ¿Cómo suben las llamas a la torre? Mis campanas. ¡Se queman mis campanas! ¡Dios mío, mis campanas!
Era cierto. Toda la noche ardió el fuego hasta que las campanas se vinieron al suelo y no sonaron más.
Mis campanas se acabaron.
Sucesos como estos amargaron la vida del niño. Y tal vez por eso fue volviéndose un muchacho malgeniado, rebelde. Y así fue siempre Beethoven, hasta su muerte, porque los sufrimientos lo acompañaron toda la vida. Una de sus mayores amarguras, por ejemplo, fue la de quedarse sordo, completamente sordo, cuando era ya un gran compositor musical. Imagínense ustedes lo que fue para él no poder oír la música, ni la que él mismo componía, ni la orquesta que dirigía. Completamente sordo. Sin embargo, no dejó de escribir la más hermosa de las músicas, ni las calamidades acabaron con su vigor, su sensibilidad y su bondad. Pero volvamos a la infancia del famoso compositor. Cuando tuvo 6 años...
Óyeme, Luis. Ya sabes todo lo que puedo yo enseñarte de música. Por eso he resuelto que continúes tus estudios con el maestro Van der Eeden. Y aquí lo tienes. Muy bondadosamente ha querido darte clases gratuitas. Que nosotros no podríamos pagar.
¿Cómo está, maestro?
Yo muy bien. ¿Y tú?
Yo bien.
Te he oído y estás adelantado. Pero todavía podré ayudarte a progresar en la música.
Gracias.
Comprende que tendrás que practicar mucho más que antes. Porque ya sabes lo que puede suceder si faltas con cualquier ejercicio.
Sí, papá.
No, no faltará. Y lo mejor será comenzar de una vez. Me parece bien. Yo los dejo. Y después me dirá usted, maestro, cómo encuentra al chico. A ver, Luis. Quiero oírte y verte tocar de cerca. Toca lo que más te guste.
¿Lo que más me guste, dice usted? Pues, no me gusta esta música. No quiero repetir más ejercicios de esos.
Está bien. Pero si sabes otra cosa, si te agrada tocar algo distinto...
Sí, eso sí. Entonces, oiga esto.
¿Qué es eso? No había oído antes esa melodía.
No pudo haberla oído antes, maestro.
¿De dónde sacaste esa música?
¿De veras le gusta?
Sí, pero ¿de dónde la sacaste?
De aquí.
¿De tu cabeza? ¿Es tuya esa música?
Sí, señor. Pero a papá no le gusta que yo invente música. ¿Usted sí me dejará?
Naturalmente que sí. A ver, ¿qué otra cosa más has inventado, como dices?
Esto también.
Eran las primeras creaciones del gran compositor. Luis necesitaba expresar con la música todo lo que sentía. Y con el profesor Van der Eeden, lo mismo que con el maestro Pfeiffer, después, adelantó sorprendentemente, porque se dedicó sin descanso y con mucho entusiasmo a practicar y a crear sus propias melodías. Tarde estaba el pequeño Luis muy emocionado, con una enorme cantidad de flores que apenas alcanzaba a sostener con los brazos.
¿Todas esas flores? Son muchas, Luis. ¿Dónde vamos a colocarlas?
No hables tan recio, porque mamá puede despertarse.
¿Pero tantas flores?
¿Te parecen muchas para adornar el trono en que va a sentarse mamá? Es que ella merece lo mejor.
Claro que sí. Pero es que mamá no va a tener donde sentarse.
Déjate de tonterías. Yo sabré cómo colocarlas. Faltan hojas. Que sean grandes, bien verdes y brillantes. Anda, anda tú a traerlas. Anda pronto.
Hay que esperar un momento. Ahora no puedo salir. Porque papá está arreglando la mesa. Y tengo que pasar por el comedor, ¿no ves?
¡Ah, caramba! No vamos a estar listos para cuando lleguen los músicos.
Bueno, bueno. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cuál es el orden? Porque debemos estar todos de acuerdo.
Claro que sí. Mira, cuando todo esté listo y arreglado, yo iré a despertar a mamá y la traeré hasta aquí, hasta la puerta. Entonces, todos correrán a abrazarla.
Eso. Y le gritaremos todos, ¡feliz cumpleaños, mamá!
Sí, sí, eso. Y la besaremos en la frente. Entonces, los músicos tocarán una linda marcha y nosotros llevaremos a mamá hasta el trono. Y la colocaremos como lo que es, la reina de la casa. Y cuando yo pasé a tocar el piano, fíjate bien, porque es la música que yo compuse especialmente para ella.
Así está muy bien. Ah, mira, ya salió papá del comedor. Ahora sí voy por las hojas.
Aquella fue una bella noche. A pesar de los escasos recursos de los Beethoven, tanto el padre como los hijos demostraron el gran cariño que le tenían a la reina del hogar, que era una mujer sencilla y bondadosa. Tocaron y cantaron hasta el cansancio, y hasta bailaron sin zapatos. Fue una fiesta inolvidable que se prolongó hasta el amanecer.
Ven acá, Luis. Tengo que hablarte seriamente.
Sí, papá.
Me parece que ya puedes dar conciertos.
¿Conciertos?
Sí. Empezaremos aquí, en Bonn. A ver cómo lo haces. Tendrás que hacerlo muy bien delante de verdaderos maestros de la música. E interpretarás a los grandes compositores como Bach y Händel.
Sí, papá. Yo haré lo mejor que pueda. Pero, ¿puedo también tocar mi música?
Tu música, tu música. ¿Es que crees que tu música es mejor que la de los grandes maestros?
No, papá, yo no creo eso. Pero es mi música.
Óyeme bien, Luis. Lo que desde ahora mismo tienes que hacer es prepararte. Estudiar continuamente porque esos conciertos serán la puerta de entrada a tus grandes éxitos.
Sí, papá, ya lo sé.
Luis se ejercitó continuamente, casi sin poder dormir, durante varias semanas. Así se sintió muy seguro cuando se presentó en el primer concierto y sus ojos brillaban de entusiasmo. Solo el primer concierto en Bonn fue un éxito, sino varios más que siguieron al primero.
Empiezas a dar los resultados que esperaba de ti, Luis. Ya oíste los aplausos y las felicitaciones y los comentarios de los maestros.
Les gustaron mucho mis improvisaciones, ¿no es cierto?
Sí, es cierto. Parece que descubrieron en ti la semilla de un futuro compositor.
Y más que todo cuando toqué mi música.
Desde muy pequeño, Luis van Beethoven asombraba por su manera de improvisar. Le daba tanta vida y tanta belleza a sus interpretaciones que en él se revelaba la genialidad. El mismo gran Mozart se sorprendió años después cuando puso a Luis un tema musical y este empezó a tocar las más preciosas variaciones de su propia imaginación. Fue en Bonn también, donde sucedió por ese tiempo lo siguiente.
Está por ahí. Me parece que alguien tosió.
Yo, maestro, yo.
¿Cómo entraste a la capilla? ¿Qué haces ahí escondido?
Solamente quería oír tocar el órgano y ver cómo lo hace usted.
Ah, eres tú, Luis. Ven acá, muchacho. Acércate. Eso es. Y dime una cosa. ¿Te gusta más el órgano que el piano?
Sí, señor. Es que con las flautas del órgano se pueden decir muchas cosas y de un modo más bello, más grandioso.
Tienes razón. A ver, siéntete aquí en mi puesto a ver cómo lo haces.
Pero si es difícil.
Sí, naturalmente, porque no van a alcanzarte las piernas para poner los pies sobre los pedales que es necesario accionar. Pero eso no importa. Yo te ayudaré si es preciso. A ver, así, eso es, toca.
El maestro Bilibar quedó maravillado.
Óyeme, muchacho. Lo haces muy bien.
para comenzar. Si quieres, yo te enseñaré. Puedes venir aquí y practicarás hasta que domines este instrumento completamente, ¿ah?
Sí, maestro. ¡Ah! Muchas gracias.
Luis adelanta con una rapidez increíble. Sobre todo, sentía cada vez con más fuerza la necesidad de expresar lo que sentía dentro de su alma por medio de la música.
Ahora irás fuera de Bonn a dar conciertos. ¿Qué te parece, por ejemplo, ir a Holanda?
¿A Holanda? Sí, la tierra de mi abuelo.
Exactamente. E irás con tu madre, por consiguiente.
¡Qué bueno!
Harás un viaje por el Rin, el río de la patria.
El río de los recuerdos históricos, ¿no es cierto? De las grandes batallas. Yo he oído algo de eso.
Naturalmente. Sus orillas están llenas de colinas. Y en cada colina hay un monumento. O una bandera que recuerda un hecho importante.
¿Cuándo iremos, papá?
Cuando estés listo. Cuando te sientas preparado. Porque en Holanda encontrarás críticos más severos. Y maestros de fama mundial.
Sí, papá. Voy a contárselo a mamá. ¡Mamá!
Tenía 12 años, tal vez 14, porque su padre, en su empeño de hacerlo aparecer como niño prodigio, igual que Mozart, le había quitado voz, cosa que Beethoven solo vino a descubrir con gran sorpresa cuando llegó a los 40. Pero lo cierto es que el viaje a Holanda y el recorrido por el histórico Rin imprimieron en Luis la perdurable emoción de lo heroico, de lo grandioso que más tarde expresó como ningún otro en sus inmortales obras maestras. Después de Holanda, donde Luis triunfó dando a conocer al mundo de entonces su genialidad, se abrió para él el camino de la inmortalidad. Perdió la madre cuando tenía 17 años, y el padre murió cuando cumplió los 22. Entonces, ya libre, se fue a Viena, la Gran Viena, la pomposa ciudad imperial de la rica aristocracia, de los espléndidos salones y de la más alta expresión musical. Allí, Luis van Beethoven desarrolló plenamente las incomparables capacidades creadoras que, como ya saben ustedes, impulsaron sus primeros años, se agigantaron después y culminaron en composiciones musicales de máxima belleza que jamás morirán.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.